Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos prepara cumbre contra el terrorismo. A Washington, medio centenar de líderes mundiales. Ni republicanos ni demócratas tienen aún certidumbres en la contienda por la Casa Blanca. Desechos en los océanos, bajo la lupa de la ONU. Fidel Castro rompe su silencio tras visita del presidente Obama a Cuba. Y el impacto de los pollos felices en la salud de los humanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Un incidente de orden público interrumpió la tranquilidad de la capital estadounidense. Tanto el Capitolio como la Casa Blanca fueron cerradas al público y a los funcionarios mientras las autoridades controlaban un tiroteo en los alrededores del centro de visitantes del Congreso. Le preguntamos a Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio, ¿qué fue lo que sucedió, Angélica, y ya fue controlada la situación y hay medidas todavía en pie de las autoridades de Washington?
Lina, el cierre de emergencia fue activado después de que se reportaran disparos en el centro de visitantes del Capitolio. Al parecer, el sospechoso está herido y fue transportado al hospital. Otras fuentes indican que una mujer también resultó herida. La policía de Washington indicó que se trató de un incidente aislado y que no existe una amenaza para el público en este momento. Sin embargo, las áreas alrededor del Congreso y de la Casa Blanca siguen fuertemente custodiadas por las autoridades.
Es de entenderse, Angélica, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de este caso a través de todas nuestras plataformas informativas. Los incidentes tuvieron lugar a solo días de la cumbre mundial nuclear aquí en Washington, mientras que en Bélgica y Pakistán tratan de sacudirse de los atentados terroristas en sus respectivos territorios.
Washington condenó el atentado terrorista que este domingo mató a más de 70 personas e hirió a casi 300 en Pakistán y expresó su apoyo al gobierno de ese país.
Condenamos en los términos más enérgicos los ataques terroristas atroces en el parque Gulshan Iqbal en Lahore, que mataron a docenas y dejaron montones de heridos.
Un grupo vinculado al Talibán se atribuyó el ataque, que tuvo como blanco un parque lleno de familias cristianas que celebraban el domingo de Pascua. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños.
Ataques como estos solo profundizan nuestra voluntad común en contra del terrorismo en todo el mundo y seguiremos trabajando con nuestros socios en Pakistán y en toda la región para combatir la amenaza del terrorismo.
Los esfuerzos antiterroristas estadounidenses también se enfocan en Bélgica, donde el número de víctimas mortales tras los ataques en Bruselas aumentó a 35. Las autoridades belgas publicaron el video de las cámaras de seguridad del aeropuerto para pedir colaboración ciudadana en la identificación de uno de los sospechosos. Entre tanto, la fiscalía acusó formalmente de terrorismo a otras 3 personas vinculadas a los ataques, con lo que ya son 6 los acusados. Los recientes atentados alentaron manifestaciones de grupos de extrema derecha contra la población musulmana que vive en Europa.
Todos los que no sean belgas, porque esto es Bélgica, si no quieren vivir aquí con nosotros, váyanse, no tienen por qué quedarse.
El primer ministro belga calificó las protestas como extremadamente inapropiadas, ya que los manifestantes interrumpieron una concentración pacífica en honor a las víctimas.
Y no solo por tratarse de un crimen atroz, sino porque fue dirigido a la minoría cristiana en Pakistán. El Papa Francisco condenó los ataques. El sumo pontífice pidió a las autoridades del país y a todos los estamentos sociales hacer todos los esfuerzos necesarios para restaurar la tranquilidad y para garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, entre ellas las minorías religiosas. El pronunciamiento del Papa tuvo lugar durante la clausura de la Semana Mayor o Semana Santa, que conmemora el mundo católico para celebrar la resurrección de Jesús.
La sagrada celebración de la Pascua fue teñida de sangre en el centro de Pakistán por un terrible ataque en el cual fueron masacrados inocentes, la mayoría de ellos miembros de familias de la minoría cristiana, especialmente niños y mujeres reunidos en un parque para celebrar con alegría la fiesta de la resurrección. Quiero expresar mis más profundas condolencias a las víctimas de este ataque, vil y sin sentido. Reitero que la violencia y el odio criminal solo traen tristeza y destrucción. El respeto y la hermandad son los únicos caminos para alcanzar la paz.
Ni una nueva jornada electoral aún dejó claro el camino para los precandidatos demócratas y republicanos. Una victoria en tres estados impulsó a Bernie Sanders por Partido Demócrata, mientras que Donald Trump y Ted Cruz siguen enfrentados por alusiones personales en la contienda republicana.
Aunque los resultados en Hawái, Alaska y Washington dañaron muy poco la campaña de Hillary Clinton, sí le dieron una pequeña preferencia e ímpetu a la campaña de Bernie Sanders, el cual ya es favorito entre los jóvenes, estudiantes y activistas liberales.
No dejen que nadie les diga que no podemos ganar la nominación o la elección general. Nosotros vamos a ganar ambas cosas.
Bernie Sanders se acercó un poco más al número de delegados que tiene la exsecretaria de Estado con 985 frente a los 1703 con los que ya cuenta Clinton.
Esto es lo que se llama impulso.
Aunque el empujón lo tiene, los números no. Esto según el periodista de la revista Político Robert Mack.
La campaña de Sanders está tratando de obtener el mayor número de delegados que sea posible y después conseguir a los superdelegados para presentar el caso ante ellos a objeto de que vean lo que pasó en sus estados.
Hillary Clinton no se ha pronunciado acerca de la victoria de Sanders y se enfoca en las próximas votaciones en estados como Nueva York y California. Por el lado republicano, el tema del terrorismo continúa. Donald Trump hizo declaraciones sobre la falta de seguridad con las que los estadounidenses viven en su propio país y dijo que él es el único precandidato que, si llega a ser presidente, le daría solución a ese problema. Ted Cruz criticó la falta de sustancia de las observaciones de Trump.
Su falta de capacidad y la disposición para proteger a este país fue evidente, por lo que Donald hizo lo que siempre hace. Él trató de encontrar una manera de cambiar el tema.
Y Cristina Caicedo Smith nos acompaña en estudio. Cristina, ¿qué le aportaría la campaña de Bernie Sanders realizar el debate que le está pidiendo a Hillary Clinton en Nueva York?
Lina, el senador de Vermont necesita ganar hasta 2/3 de los delegados restantes para alcanzar a Clinton. Nueva York, ciudad natal de la exsecretaria de Estado, es muy importante porque los votantes demócratas van a repartir 247 delegados el próximo 19 de abril.
Además de los escándalos personales, Donald Trump volvió a levantar, Cristina, una controversia ya de carácter internacional. Según las propuestas del precandidato en política exterior, ¿qué le esperaría a la OTAN y al mundo en materia nuclear si él fuera el presidente?
Lina, Donald Trump no está ganando muchos amigos en este tema, sobre todo los aliados claves de Estados Unidos. El magnate hotelero criticó las contribuciones de Japón y Corea del Sur en materia de seguridad nacional y sugirió que desarrollen sus propios arsenales nucleares.
Cristina, muchísimas gracias. Las propuestas tienen más resonancia aún en vísperas de la llegada de más de 50 mandatarios a Washington en la Cumbre Mundial Nuclear.
Más adelante, ¿por qué la ONU ha puesto sus ojos en alta mar? Y el plan de la capital estadounidense contra la criminalidad.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
La ONU decidió establecer un mecanismo legal que obligue a las naciones miembros a asumir la responsabilidad por la protección de las áreas marítimas que no pertenecen a sus mares territoriales. La iniciativa, que involucra a la mayoría de los países latinoamericanos, busca generar responsabilidad sobre quienes usan los océanos como vertederos de desechos.
Proteger la biodiversidad marítima y el hábitat de cientos de especies marinas es el principal objetivo del nuevo Acuerdo de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, en el que está trabajando la Organización de Naciones Unidas y donde Costa Rica está liderando las conversaciones.
Es muy importante de la región, incluso para aquellos que no tienen costas, ¿verdad? Como Paraguay, como Bolivia. Porque justamente se entiende que estos territorios sean patrimonio de la humanidad y que los beneficios que se obtengan de ellos incluso puedan ser de beneficio para todos los países, no solamente para aquellos países costeros, porque estamos hablando justamente de territorios que están más allá de las jurisdicciones nacionales.
El acuerdo espera implementar herramientas legales para proteger y asegurar el uso de los recursos naturales en esta área, así como garantizar la colaboración para explorar este territorio marítimo.
No todos los países latinoamericanos tenemos la capacidad de llegar hasta estos territorios y poderlos explorar y explotar y poder estudiarlos. Entonces creemos que si nos unimos como humanidad, como conjunto de países, lo podemos hacer de una forma mejor.
La ONU espera establecer medidas legales bajo este acuerdo que aún está siendo delineado.
El acuerdo en cuanto al texto de este documento podría llegarse a dar para el año 2019 o 2020. Es por ello que estamos motivando a los países a que sean ambiciosos en cuanto al plazo establecido.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Una de las ciudades con mayores índices de violencia en Estados Unidos, Washington D.C., decidió combatir la criminalidad con prevención. El ayuntamiento de la capital estadounidense decidió ampliar la inversión en programas de prevención y resocialización de jóvenes en riesgo de ser reclutados por el mundo del AMPA y del extremismo.
Erika Briscoe experimentó en su momento una vida de crimen. Ahora es diseñadora de ropa gracias a un programa que la estimuló a conseguir sus sueños.
Verdaderamente, el programa me hizo tomar conciencia de lo que puedo hacer. Tengo el talento para lograr resultados.
Erika dice estar convencida de que no regresará a cometer los errores del pasado.
Robaban los abastecedores del barrio para tener comida en casa para mí y mis hermanos. Luego pasé a robar autos, a asaltar a la gente y robar en sus casas, hasta que fui arrestada y pasé casi 10 meses en una prisión juvenil.
Erika cambió su vida gracias al programa que le brindó ayuda psicológica y le permitió desarrollar su habilidad artística. Cumplir con ciertas metas garantiza al participante el pago de un estipendio de $8 la hora. El ayuntamiento de Washington desea financiar un programa para los llamados jóvenes en riesgo. Desea darles ayuda psicológica, capacitación laboral y dinero para prevenir que estos jóvenes reincidan en una vida de delincuencia.
¿Por qué no invertir en mejorar a los chicos? Hay que enseñarles a ser mejores ciudadanos. Es una inversión.
Ronald Morton salió de prisión y se convirtió en un activista comunitario. Los detractores de la idea aseguran que el programa es muy costoso y requiere de al menos $500,000 solo para atender a 200 personas. Pero gente como Morton desea que la política no interfiera con la iniciativa, que busca ayudar a jóvenes a explorar su talento y alejarlos del crimen. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nuevo ataque de Nicolás Maduro a Estados Unidos y un golpe estratégico contra Daesh.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
No es sorpresivo, escribió el exlíder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, un editorial tras culminar el viaje del presidente Barack Obama a Cuba. Según Fidel Castro, Cuba no necesita de la ayuda estadounidense.
Él puede hablar por sí mismo sobre sus puntos de vista sobre la historia de las controvertidas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero creo que respondería con lo que el presidente manifestó cuando estuvo allá y con lo que estamos tratando de hacer para el futuro. Las políticas establecidas por más de 50 años no han funcionado. Por eso el presidente Obama quiere involucrarse. Queremos, eventualmente, la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba.
Esta fue la reacción del Departamento de Estado a las críticas del ex líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, por el viaje del presidente Barack Obama a Cuba. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro también manifestó su desconfianza sobre las intenciones del viaje del presidente Obama a Cuba y a Argentina.
El dignatario venezolano Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, indicó que principalmente se pretende golpear a Venezuela y alertó sobre los planes de Estados Unidos que buscan restituir mecanismos de sometimiento en América Latina.
Esa estrategia imperial la encabeza el presidente Obama. Hay que decirlo. Él cree que puede reconquistar con sus garras a través de las oligarquías internas de nuestros países.
El jefe de Estado destacó que el gobierno norteamericano también realiza injerencia política en el conflicto que atraviesa la nación brasilera.
En algunos casos, como en nuestros países, derrocando gobiernos, como el de Dilma y Lula. O dando la orden pública de que hay que cambiar de gobierno en Venezuela, como la ha dado el presidente Obama.
A este respecto, el presidente del partido opositor social cristiano, Roberto Enríquez, destaca que el nivel de aislamiento de Venezuela es evidente debido a la poca capacidad de maniobra y porque se han dedicado a hacer política exterior solo con dinero.
Está aislado por tener una política exterior equivocada, desacertada.
Del mismo modo, el dirigente opositor Yamil Tobar instó al presidente Maduro a buscar aliados que realmente beneficien al país.
Por cierto, dos países que se han beneficiado importantes cantidades de la chequera de los petrodólares venezolanos. Dos aliados que en la primera de cambio corrieron al norte a entenderse económicamente, políticamente con Obama.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Se estima que desde el año 2015 más de 100.000 personas procedentes de Latinoamérica ingresaron a Estados Unidos por Florida. La mayoría de ellas de origen venezolano han sido recibidas por organizaciones sin ánimo de lucro que requieren de la solidaridad de quienes hoy ya se han integrado a la sociedad estadounidense.
La Fundación Venezuela Awareness cuenta con depósitos de insumos necesarios para la instalación de aquellas personas que llegan a Estados Unidos con limitaciones económicas. La directora de la ONG, Patricia Andrade, conversó con La Voz de América y nos dijo cuáles son los requerimientos que decenas de familias le hacen semanalmente.
Le damos ropa, la sábana, las almohadas, lo básico para que puedan arrancar. Y estamos trabajando por ahora en una forma, digamos, paralela, tratar de ubicarle muebles para los que los pidan.
La activista informó que la ayuda proporcionada es gratuita, pero hace falta establecer contacto con la organización para contar con algunos de los artículos que pueda necesitar la familia.
Alquilan un cuarto y entra una familia en un cuarto. Es bastante difícil, entonces la necesidad de abrir esto viene de eso, de que están durmiendo en el piso.
El portal de la ONG también está disponible para recibir ayuda. Solo se requiere que los insumos que vayan a ser donados se encuentren en buen estado. Por ejemplo, se recomienda que la ropa no esté manchada o rota. Hay que pensar que puede ser algo que vaya a ser utilizado por un ser querido. Esta organización estima que en el año 2015 ingresaron a Estados Unidos procedentes de Venezuela más de 100.000 personas. Desde que se inició este programa Raíces en enero de este año, se le ha proporcionado ayuda a unas 60 familias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el ámbito internacional, con ayuda de la Fuerza Aérea Rusa, el ejército sirio proclamó la retoma de la legendaria ciudad de Palmira, que había caído en poder de Daesh en 2014. Al reclamar su victoria, el ejército sirio aseguró que la retoma será un punto de inflexión en su operación contra el autodenominado Estado Islámico.
Apoyadas por bombarderos rusos, las fuerzas progubernamentales sirias retomaron el control de la histórica ciudad de Palmira luego de 10 meses de ocupación por parte de los extremistas del Estado Islámico. Sin embargo, expertos políticos sirios aseguran que queda un largo trecho por recorrer.
Tenemos mucho por hacer para destruir todas las organizaciones terroristas, incluyendo el Estado Islámico.
De acuerdo al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la ofensiva dejó 400 muertos entre las fuerzas extremistas y 180 combatientes en las fuerzas progubernamentales. El presidente Bashar al-Assad elogió el hecho como un importante logro y una prueba fresca de la eficiencia del ejército sirio y sus aliados en combatir el terrorismo. Entretanto, el gobierno sirio y la oposición continúan conversaciones indirectas de paz con el propósito de poner fin a una guerra civil de poco más de 5 años. Pese a que el jueves ambas partes presentaron un documento de compromiso ante un enviado especial de la ONU, la demanda de la oposición de que el presidente Bashar al-Assad abandone su puesto no ha sido discutida.
Hay obstáculos, incluyendo una lista de miembros de una comisión temporal para la formación de un nuevo gobierno, ya sea parlamentario o un sistema presidencial.
Según expertos, la participación de otros países como Rusia y Estados Unidos en estas conversaciones añade una dificultad para llegar a una resolución del conflicto sirio. Iscar Blanco, Voz de América.
En breve, ¿quién dijo que las gallinas no se estresan? Y una energía que expande sus horizontes.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una carta de 1.500 palabras escribió el ex líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, tras la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba. En la misiva, el exmandatario cubano se refirió de manera implícita al discurso que el presidente estadounidense dirigió al pueblo cubano al asegurar que la isla no necesita de la ayuda del que denomina el imperio. Un grupo de investigadores desarrolló una alternativa para combatir el llamado estrés aviar. Se trata de un sistema de iluminación diseñado para granjas avícolas. El invento crea mejores condiciones para la producción de pollos y huevos más saludables y más nutritivos para el consumo humano.
Los huevos son parte de una dieta saludable en todo el mundo, ya que proveen proteínas y colesterol del saludable para los seres humanos. Es por eso que la búsqueda de producir huevos más saludables es de gran importancia, también desde el punto de vista comercial, y la demanda y competencia para la venta de huevos requiere mejorar el producto en sí. Cumpliendo esta demanda puede ser estresante, pero no para estas gallinas en Woodcock Farm de Derbyshire. Ellos instalaron un sistema de iluminación que, según sus creadores, reduce el picoteo y la aglomeración, produciendo pollos felices y relajados. Lámparas incandescentes tradicionales son diseñadas para los ojos humanos, pero los críticos dicen que no corresponde a las necesidades de los pollos.
Al observar este ambiente, vemos solo el 40% de lo que los pollos realmente ven. Ellos ven mucho más detalle. No solo se trata de la brillantez, sino la saturación de luz e imagen.
El sistema de inducción Agerlamp, conocido como ALES, emite un completo espectro de luz, perfecto para las retinas de las gallinas. Esto no solo les permite ver más claramente, sino además ayuda a representar la luz natural que mantiene a las gallinas a seguir poniendo huevos.
El tipo correcto de luz calma a las gallinas, estimula las diversas glándulas en su cuerpo para producir hormonas que, a su vez, resultan en un buen huevo.
Ha sido la mejor opción para Woodcock Farm, luego de 2 años de utilizar a Alice. Las luces son a prueba de rotura y duran más de 60.000 horas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En las afueras de Londres, más de 23.000 paneles solares fotovoltaicos flotan en la superficie de la represa Reina Isabel II. Su objetivo, generar la energía con la que funciona una planta cercana de tratamiento de agua.
Esta es la finca solar más grande de Europa, con un tamaño de 8 campos de fútbol. El despliegue contiene 23.000 paneles solares y fue recientemente inaugurado en la represa Queen Elizabeth II, en las afueras de Londres. Utilizar este espacio previamente redundante creó grandes retos para sus constructores, la compañía de energía solar Luxsource.
Hay desventajas en el agua. Claramente tenemos que hacer que los paneles floten, pero a la vez, una de las ventajas de los paneles solares es que su alumbrado trabaja mucho mejor en temperaturas más frías. Por lo tanto, hay una ventaja en que floten sobre el agua, ya que esto tiene un efecto positivo en la producción real de energía que el sistema genera.
La finca producirá unos 5.800.000 kilovatios hora de energía en su primer año. Aunque esto sería suficiente como para proveer energía a más de 1.800 hogares, este producto se utilizará para energizar esta planta de tratamiento de agua. El plan de la compañía Thames Water es generar por lo menos una tercera parte de su propia energía para el año 2020. Henry Llanos, Voz de América.
Entre risas, carreras y miles de niños de todo Estados Unidos, la familia Obama dio la bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca al Conejo de Pascua. Por octavo año consecutivo, el presidente, su esposa y sus hijas fueron protagonistas de una tradición que comenzó hace 136 años en la mansión presidencial y que año tras año lanza una carrera para conseguir la mayor cantidad de huevos alusivos a la celebración de la Pascua. Esta fue la última vez que la familia Obama protagonizó la fiesta. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.